Muy bien. ¿Por qué no oramos? Y le damos la gracia al Señor por la oportunidad que Él nos da. Señor, de toda gloria, de toda honra, de todo honor y poder, gracias por la oportunidad de adorarte, de alabarte. Tan apropiada la canción que hemos cantado, Señor. Nosotros podemos cantar y danzar, porque tuya es la guerra, bendito Dios. La guerra no es nuestra. De eso justo vamos a hablar, bendito Dios. De cómo tener libertad, de cómo tener el poder de Dios, de cómo vivir la vida de fe, bendito Dios. Y hay pasos tan prácticos, y es tu sabiduría, como hemos predicado la semana pasada. La sabiduría de lo alto, Señor, nos enseña cómo vivir en fe, bendito Dios. Enséñanos a vivir en fe, porque el justo por la fe vive. En medio de tanta aflicción, de dolor que plaga a las multitudes, tú nos estás enseñando una vida de poder, una vida vencedora, Señor. Bendigo tu poderosa palabra, Señor amado. Gracias, porque tú eres atraído a la debilidad. Por lo tanto, de buena gana, me gloriaré, Señor, en mis debilidades, para que tu poder repose sobre mí en esta palabra y en cada oyente, Señor mío. En Cristo nuestro Rey. Amén, amén y amén. Muy bien, amados, hoy entramos a la sexta charla de este mensaje del seminario El Don de la Fe, hermanos santos. Y se titula La Libertad en Cristo, la verdadera libertad en Cristo, y un subtítulo sería tomar el yugo del Señor. Amén, amados míos. Estamos estudiando cómo vivimos por fe, cómo vivir una vida hoy día de fe, en medio de aflicción, en medio de dolor, en medio de la gente está con qué hacer ahora contra los tsunamis. Esa es lo caliente ahora. Esa es la moda más práctica ahorita mismo, cómo evitar los terremotos y cómo los tsunamis y cómo guardar agua, cómo guardar dinero y un montón de cosas, hermanos míos. Pero la Biblia nos dice que el justo por la fe vive y afirman totalmente la palabra. Fe, ya hemos visto, es ver la vida de acuerdo al plan y sabiduría de Dios. Esa es fe. Fe es actuar de acuerdo a lo que Dios me está mostrando. Es una definición bien práctica, bien sencilla. ¿Qué es fe? Es actuar a lo que Dios me está mostrando. Así que fe no es tan solo una convicción interna, sino fe es actuar, es una acción de acuerdo a lo que Dios me ha llamado, me ha mostrado. Si yo vivo mi vida de acuerdo a lo que Dios me está mostrando, se revela en mí el poder de Dios y el reino de Dios. Así que hemos visto que hay dos sabidurías, la sabiduría de lo alto y la sabiduría de la tierra. Y esas dos sabidurías son contrarias. Cada sabiduría te va a decir cómo vivir. Cómo tener tu matrimonio, cómo tener tus finanzas, cómo tener tu salud. Cada sabiduría va a decir tu punto de vista y tú tienes que escoger. Es el camino de la vida, el camino de la muerte. Es la bendición y la maldición. Y uno tiene que escoger. La vida no se trata más que escoger dos árboles, el árbol de la ciencia, el bien y el mal, y el árbol de la vida. Amén, amados míos. Es el camino angosto y el camino ancho. Uno lleva a la salvación, el otro lleva a la destrucción. Y uno tiene que saber escoger cada día. Son dos sabidurías que se luchan entre sí por nuestra lealtad. Pero tú y yo estamos acostumbrados al mundo a pesar de las advertencias de las Escrituras que el mundo es un enemigo de Dios. La sabiduría de este mundo es enemiga y contraria a Dios. Pero tú y yo estamos acostumbrados, es más, nos gusta. Y no sabemos cómo vivir de otra manera. Es el pan caliente de cada día. Los estándares de esta sabiduría son contrarios a todo lo que Dios desea. Por ejemplo, en la escala de valores del mundo, el dinero está en la cima. ¿Sí o no, hermanos míos? El que tiene más dinero, vale más. Ese es el mundo. Tú tienes dinero, vales más. Aunque seas horrible, te casas con una modelo. Listo. Tú compras tu felicidad. Si tienes dinero, tienes poder. Ese es the bottom line. Hermano, así es, así que en las personas el dinero se considera, con dinero se consideran privilegiadas. Y lo mismo en la escala de valores de la sabiduría del mundo, la belleza está en suma en lo alto. La belleza externa, las figuras externas, está en la cima, hermanos míos. Por eso que la propaganda todo lo maneja la sensualidad. Porque la belleza externa es lo que maneja todo, hermanos míos. O come esto sin aceite para que te puedas poner el bikini. Ese es todo. No comas grasa, no comas carbohidrato para que te puedas poner el bikini. Ese es el meollo de esta sabiduría de este mundo. Y es totalmente contraria a Dios. Pero el reino de Dios es un reino de principios y prioridades totalmente al revés. Totalmente al revés. Jesús dijo, el que de vosotros quiere ser el primero, será siervo de todos. Increíble, ¿no, hermanos míos? En el mundo dice, ser el primero, pisa a todo mundo. Usa a todo mundo, saca ventaja de todo mundo. Vente por encima de todo mundo. Pero en la sabiduría de Dios dice, ¿quieres ser el primero? Ser el siervo. De todas maneras, el problema no es ser el primero, el problema es la manera de llegar a ser primero. Dios anhela que tú seas primero. Dios ambiciona que tú seas primero. Pero Dios te dice, ¿cómo ser el primero? Que ninguno tenga una mentalidad de ser atrasado, que el cristianismo es de allá atrás, que no sirve. No, Dios te dice, ¿cómo ser el primero? Y te dice, ser el siervo. Para ser el más grande hay que tener un corazón de siervo, como el caso de José, hermano santo. José tenía continuamente, era siervo. Es más, los enemigos llegaron y él decía, yo les voy a servir a ustedes. Por eso es que Cristo es el más grande. Él tomó una toalla, tomó un lebrillo y lavó los pies de los discípulos y Dios le dio un nombre que es sobre todo un nombre. Así que tú ves dos sabidurías contrarias, pero lo difícil es vivirla. Porque vivir la sabiduría de lo alto requiere la muerte de nuestro orgullo. Requiere la renuncia de nuestros estrés. Cada sabiduría divina requiere morir al yo. Tú no puedes vivir la sabiduría de Dios sin renunciar, sin tomar la cruz. Tienes que tomar la cruz para poder vivir la sabiduría de Dios, hermanos míos. Amén, hermanos míos. Así que observa cuán al revés es el reino de los cielos. Para nuestro sentir, cuán al derecho sería más bien. Y la sabiduría del mundo es al revés. Amén, amados míos. Depende como tú lo veas. Amén, amados santos. Al revés. ¿Tienes una mentalidad de reino? ¿Quién es el más grande en el reino? Quizás el desconocido por muchos y despreciado por sus amigos, pero ciertamente amado por Cristo. En el mundo, ser el primero, tienes que salir en Oprah. Si saliste en Oprah Show, you got it. That's it, you are done. Pero en el reino de los cielos no. Si saliste en el show de Cristo, you got it, you are done. Amén, amados míos. Así que el más grande en el reino no era Jesús que tenía un título, no era Jesús que tenía un caballo, no era Jesús que tenía un Lexus, no era que un título, era Jesús que tenía un burrito prestado. Y entró humildemente, él era el más grande. Se le dio un nombre que es sobre todo un nombre. Amén, amados míos. Al tener una mentalidad del reino, tendremos una vida distinta a la manera del mundo. Tú tomas la sabiduría de Dios, vas a tener una vida totalmente distinta. Y les quiero decir, sin distinción no tenemos poder. Abraham era totalmente distinto en todo. La manera de Abraham vivir, vestir, comer y de actuar era distinta. Nuestra vida es distinta al mundo, quiero decirle, no en parte. Ese es el problema nuestro, que hacemos concesiones con el mundo. Nuestra vida es distinta al mundo. Nuestro entretenimiento debe ser distinto al mundo. Amén, amados míos. El problema nuestro es que queremos ser cristianos y tener amando al mundo. No hay distinción en nuestra ropa, en nuestro entretenimiento, en nuestra comida, en nuestras finanzas. No hay distinción. Por eso que no tenemos poder. Entre más distintos seamos, más poderosos seremos, hermanos míos. Así que el reino de los cielos es un estado de vivir al revés, o por así decirlo, al derecho. Amén, amados míos. El reino es luz, el mundo es tiniebla. El reino permanece, el mundo es pasajero. El reino es gozo y paz, el mundo es estrés y ansiedades. ¿Qué va a pasar? Se va a mover África y se va a unir a América. Imagínate, los continentes se mueven, ¿qué vamos a hacer? Hay que guardar el dinero. Si el continente se mueve, no hay dinero que tú tengas que te va a salvar, hermanos míos. Amén, tan absurdo que la gente es, hermanos santos. Al menos que estemos en el arca de Noé, que es Cristo. Cristo es nuestro Noé. Somos guardados de tanto estrés y tanta angustia. Amén, amados míos. Así que, ¿cómo tomar el último puesto que me lleva? ¿Cómo tomar el último puesto me lleva al éxito? ¿Cómo ser el último me lleva a ser primero? Es al revés, parece una paradoja. Parece que se negara a sí mismo. Pablo nos escribe y me ha dicho, Mire, yo oro que tú entiendas este mensaje. Yo oro que esta sabiduría de lo alto entre, hermanos míos. Porque tú no tan solo entiendes, vives este mensaje. Yo te quiero decir, tu semana será gozosa. Tu semana será un poder diario continuo. Yo oraba, le decía a mis hijos, dice, oren para que ustedes reciban mañana este mensaje. Porque este mensaje es uno de los más poderosos que Dios nos puede confiar, hermanos santos. Es un mensaje práctico, cómo tener una semana gloriosísima, hermanos santos. Pablo nos dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, o sea, se llega a plenitud en tu debilidad. Por tanto, de buena gana, yo me gloriaré, dice Pablo, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Vamos a repetir ese pasaje, porque es sumamente significativo de la libertad. ¿Cómo vivir por fe? Estamos tratando de responder la pregunta, ¿cómo vivo? Pago mi arriendo, pago la escuela, pago los viajes, y pago todo, y soy de bendición por fe. Amén, amados míos. Yo no estoy hablando de vivir por fe para ir al cielo, no. Vivir por fe ahora, en la tierra, y ser poderoso y ser gozoso. Amén, amados míos. Y Pablo nos dice en 2 Corintios 12:9, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Estudiemos las palabras que aquí Pablo habla, hermanos míos. La primera palabra es perfeccionar. Perfeccionar. Significa literalmente alcanzar una meta fijada. Completar, llevar a cabo una meta fijada. Es la palabra talateos que decía llegar a la meta, hermanos míos. En Efesios 4 dice, él nos dio apóstoles, profetas, para que lleguemos a la estatura. Ese es telos. A la medida del varón perfecto. Es la misma palabra aquí, es un derivado. Perfeccionar, misma palabra de telos. Llegar a una meta, completar una meta, hermano santo. Sería bueno que usted escriba esta palabra, porque es la clave de la libertad. Si usted entiende esta palabra, es increíble. Subráyela, estudia, pida al Señor sabiduría de lo alto. Hermanos míos, haga un wisdom search de esta palabra. Porque es la clave de la libertad del cristiano, hermano santo. Jóvenes atados, escuchen esta palabra, porque el Señor aquí te está dando sabiduría al que escucha. Amén, amados míos. Es como si Dios nos dijera efectivamente, yo tengo una meta. Es la demostración de mi habilidad en tu debilidad. Es lo que Dios me está diciendo. En tu debilidad yo voy a hacer mi meta. Yo voy a mostrar mi gloria, voy a mostrar mi poder en tu debilidad. En tus fracasos, en tus fallas. Amén, hermanos míos. Esta es la clave de vivir libre, hermanos míos. Vamos a continuar esta palabra. ¿Quieres ver las metas de Dios completadas en tu vida? O sea, las metas de Dios, no tus metas. Dios va a perfeccionar su poder, no mi poder. Sus metas, no mis metas. Otra vez la pregunta, ¿quieres ver las metas de Dios en tu vida? Dios nos dice que si queremos verdaderamente verlo a Él, expresar sus propósitos, será mejor que nos acomodemos a nuestras insuficiencias y que abracemos nuestras debilidades. Pablo está diciendo, conoce tus insuficiencias y tus debilidades, porque así te hice yo, si las conocieras, hicieras un inventario de tus debilidades y te gozaras de ellas, yo voy a perfeccionar mi meta en ti. Tienes que hacer un inventario de quién tú eres en tus debilidades. Y entre más debilidades tengas, dice, ¡wow! Más debilidades tengo, más poder de Dios llega. Amén. Ese es el secreto de la libertad. Hacer un inventario de mis debilidades. La sabiduría de este mundo dice, no, hacer un inventario de mis fortalezas. Malhallarme de mis debilidades y buscar mis fortalezas, ir a una escuela para ser más fuerte. ¿Quieres sobresalir? Sé más fuerte. Dios dice, ¿quieres sobresalir? Sé más débil. ¿Cuál de las dos sabidurías tú quieres? Haz un inventario de tus debilidades y, Señor, aquí están mis debilidades y cada día yo me gozo en estas debilidades, para que tu poder, lo que tu plan, se haga en mí. Nunca alcanzaremos nuestra meta si no hacemos un inventario de mis debilidades. Vivir por fe es conocer mis debilidades, hacer un inventario de ellas, gozarme. Vamos a estudiar esa palabra dentro de un momento. Pablo dice, me gloriaré. Qué palabra tan interesante. Qué interesante esa palabra que Pablo dice. Me gloriaré en mis debilidades, dice, para que el poder de Dios repose sobre mí. Hermanos míos, esto es una bofetada en nuestra cultura y evangelio moderno de automejoramiento y autorrealización y mejora tu autoestima. Esto es una bofetada al falso evangelio que está lleno de las iglesias, hermanos santos. La meta de la pareja caída de Adán y Eva era ser como Dios. Independencia y tomando su propia decisión y tener control. Esa es la meta del mundo. Control, independencia. Mejoramiento. Y la expresión última de esta esta sabiduría caída es la perfección del yo. Nuestro mundo persigue la perfección personal a tal modo que la misma vida depende de ello, hermanos santos. ¿Cuántas veces has escuchado la expresión descubre tu potencial al máximo o tu vida al máximo? Son los libros de taquilla hoy día. Y todo eso es la sabiduría de este mundo. Yo no sé si han escuchado un libro, Purpose Driven Life. Es lo mismo. We are not purpose driven life. We are God's purpose in our life. We are not driven by our purpose. We are driven by God's purpose in our life. Es tremenda sabiduría y te engañan y te cogen. Y te apelan, hermanos míos. Es un mundo que proclama la gloria del poder personal. Abrazar las debilidades como un estilo de vida no es muy apelante. No es un apelante. Pero cuando estés listo para tomar la silla última, Dios te llama al poder. Recuerda que Dios está perfeccionando su poder y no el nuestro. El Señor te dice, estoy completando mi meta de mi poder a través de tus debilidades. Tu parte en esto es simplemente aceptarlo, acomodarte, alinearte y siéntete a gozar el poder de Dios. Amén, hermanos míos. Esa es la libertad. ¿Cómo vivimos por fe? Hermano Joel, ¿pero cómo se hace eso de una manera práctica? Déjame decirle, esta semana teníamos muchos proyectos. Los dos libros, la cocina, arreglar la van. Ayer justo le decía al Señor, Padre, ¿dónde llevo a reparar mi van? Sé que en el dealer me cobran como $200 por cada freno. Este señor que yo conozco que suelda las piezas, yo sé que estas piezas están podridas, las tuyas estaban podridas. Ese señor me va a cobrar mucho dinero. ¿Dónde voy? Estaba orando, soy débil, soy inútil. Y tu palabra dice que tu poder se perfecciona en mi debilidad. Y allá adentro me decía, ves al Junker. Fui al Junker. Llegué a un lugar. El señor me estaba cobrando por cada freno $80. Luego se me acerca un señor colombiano y dice, mira, no hagas eso allí. Ves a tal lugar. Me dice, ves aquí. Y me explicó dónde. Y pregunta por tal persona. Y así fui. Cada pieza me salió por $5. Nuevecita. Ni siquiera soldada, $5. De 200 cada pieza, o sea, $400 salió a $10. Imagínense. Hoy le puedo decir la semana, yo llegué gozoso, yo, vaya, Dios es tremendo. Ni bien terminé eso, llegué acá un ratito, yo le había dicho, papi, esta semana voy a encontrar dónde está el agua, yo oré, Señor, muéstrame dónde entra el agua, donde mi papi, me subí al techo, cogí la manguera, primera, ahí encontré la... No era obvio, no se veía. Es un lugar donde no es obvio. Y ahí encontramos el primer hueco, luego el segundo hueco. Termino de ahí, ya me bajo, el señor de al lado estaba botando una mesa de carpintería Black & Decker. Justo la que yo necesito para cortar un montón de cosas. De la basura, nuevecita, buena, la recogí, dice, Joana, mira lo que me han dado. Cuando llegué a casa, qué día tan glorioso. Maravilloso. Le quiero decir, ese es tan solo un solo día hasta las 3 de la tarde. Nos sentamos, avanzamos el libro, avanzamos la prédica, es un solo día. pero desde el lunes le quiero contar, martes, miércoles, cómo vivir por fe. Es gozándote en tus debilidades. Amén, amados míos. La segunda palabra que Pablo nos está hablando aquí es bástate, bástate. Nosotros comenzamos nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestro hogar, nuestra educación en casa y todo lo demás con muchas insuficiencias y debilidades. No tenemos inglés, no tenemos títulos, no fuimos buenos estudiantes, no tenemos dinero, no tenemos asesores, no, nunca hemos hecho esto. Amén, amados míos. Hay muchas cosas en nuestra lista de debilidades y en nuestra lista de necesidades. En esa lista siempre está de primero dinero, nos falta dinero. ¿Cierto, hermanos míos? Nos falta capacitación, nos falta entrenamiento, nos falta skill, nos falta un montón de cosas. Tenemos una lista de debilidades, insuficiencias, de fallas, de cosas que no son correctas. ¿Fuiste buen estudiante? No. ¿Acabaste la escuela? No. ¿Tienes dinero? No. ¿Tienes inglés? No. Entonces no sirve para escuela. No, Dios dice, no, eso es lo que yo necesito. ¿Comprendes esa mentalidad, hermanos míos? Pablo enfrentaba una insuficiencia también. Algo le turbaba continuamente el aguijón de la carne. Y nunca se iba. Él hizo como cualquier seguidor fiel del rey hubiese hecho. Él le pidió a Dios que lo librara de esta carga. Quítame este aguijón. Amén, amados míos. Él le diría, toma, Señor, esto. Y Dios sí respondió, pero no de la manera en que esperamos. Dios le respondió, ¿sabes qué le dijo Dios? Bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en esa debilidad, en ese aguijón, es que mi poder se perfecciona. En esos buitres que te molestan, es que mi poder se perfecciona. En esos cuervos, es que mi poder se perfecciona. O sea, ¿qué debilidad tú tienes? ¿Qué situación estás pasando? En lugar de amargarte, Señor, gózate, deleítate y ve al Señor. Señor, soy débil, dame tu poder. Amén, amados míos. Esto es usualmente el clamor que hacemos. Dios quiere que le lleves esta carga. Quiere que Dios, Señor, quiero que arregles esto o aquello. Esa es nuestra oración. ¿Sí o no, hermanos míos? En verdad, yo pido poder a Dios para independencia, para yo controlar mi vida. Es lo que yo estoy diciéndole a Dios. Yo estoy pidiendo a Dios poder para yo controlar mi vida. Dios no acepta tal chantaje. Dios dice, no, así no funciona mi sabiduría. Yo te hice débil, yo te hice tal como eres. Yo permití todo lo que está pasando en tu vida. Porque es lo que yo necesito para yo perfeccionar mi poder. Así que la respuesta de Dios es, ¿qué cosa, hermano mío? Bástate mi gracia. La palabra bástate es la palabra arqueo. Tiene una implicación muy poderosa. Es la libertad para estar contento. La gracia de Dios nos liberta para estar contento con su provisión benevolente. ¿Quién se pudiese imaginar que descubriría mi libertad en las cosas que me faltan? Increíble, ¿no, hermanos míos? Así como la definición de felicidad. ¿Qué felicidad? Felicidad es el bien que saco en medio de la aflicción. Libertad es el poder que saco en medio de mis debilidades. ¿No te maravillas de lo al revés del reino? En nuestra insuficiencia encontramos la suficiencia en Dios. Dios dice, bástate mi gracia. Porque en tu insuficiencia, ahora vas a ver mi suficiencia. Amén, amados míos. Es algo tan glorioso, hermanos santos. Señor, yo no soy una buena madre. Señor, yo no soy un buen padre. Señor, yo no soy un buen administrador. Me humillo ante ti y te pido perdón. Pero te pido, dame de tu gracia. Yo oré al Señor, Padre, y yo no sé escribir libros. Dame la gracia, bendito Dios. Es increíble lo que Dios está haciendo. Es como una turbulencia de adentro. Es una habilidad sobrenatural que Dios me está dando en cuanto a escribir. Tan glorioso lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Esta mañana estábamos desayunando, Giovanita y yo, me dice, ¿cuándo comienzas el tercer libro? Imagínese. Dice, ya mañana comienzo. Bástate. Es una palabra que me afirma que la dependencia es el primer elemento de mi relación con Dios. la oportunidad de aferrarme a Él, en todo se revelan aquellas cosas que no soy capaz de proveer o controlar por mí mismo. Es allí donde uno dice, Señor, bástate mi gracia. Hay miles de cosas que yo no puedo controlar. Señor, soy débil. Pero me basta tu gracia. Cada vez que me alejo del carácter primario de la dependencia, comienza mi camino destructivo del yo. ¿Sabes qué sabiduría del mundo? Es separación de Dios, es la vida del yo. Yo controlando, yo independiente, es sabiduría del mundo. Amén, amados míos. Entre más me alejo de la dependencia, más pierdo a Dios, más pierdo la identidad que Él me ha dado y pierdo su poder ilimitado. Tengo que depender de mí, hermanos míos. Lo mismo sucedió con la cocina. Señor, danos la gracia. Ah, hermanos míos, quisiera que vayan a ver la cocina. Es la gracia de Dios, hermano santo. Y así es todo, hermanos míos. En la dependencia descansa mi libertad y mi espíritu comienza a experimentar el poder de la gracia. Cuando yo dependo de Dios, cuando yo soy débil, necesito depender de Dios. Y entonces comienzo a ver el poder de la gracia sobre nuestras vidas. Yo oro que tú sepas a vivir de esa manera. Porque yo te digo, lo que viene en tu ratito es increíble, hermano santo. Ese es el verdadero sentido del gozo. Porque la gente entra tensa, la gente entra cargada. ¿Sabes por qué? Porque está controlando. No sabe, es cristiana, va al cielo, pero no sabe vivir por gracia. No sabe vivir la fe, no sabe, hermanos míos. Muy bien. La pregunta es, ¿cómo maximizar nuestras debilidades entonces? La pregunta no es, ¿cómo mejorar mi yo? Sino, ¿cómo maximizar mis debilidades? Si mis debilidades es elemento necesario para recibir la gracia de Dios, entonces, ¿cómo maximizo mis debilidades? ¿Cómo me gozo más en mis debilidades? Amén, amados míos. Y Pablo nos responde, escúcheme, 2 Corintios 12, 9. Aleluya. De buena gana me gloriaré. ¡Qué palabra tan linda, hermanos míos! De buena gana me gloriaré. Esa es la manera de maximizar mis debilidades para que el poder de Dios llegue sobre nosotros. Más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo usa una palabra acerca de sus debilidades que nos sorprendería. La palabra griega de buena gana es la palabra gerista. Y se usa como, se usa para comer o beber con placer. Ayer Giovanna me hizo un plato peruano que hace tiempo no me lo hacía. La mami Rosa me lo hacía continuamente. Yo le dije, Giovanna, ayer hablé con mi mami Rosa en el cielo, le dije que tú no me querías hacer. Y la mami Rosa me dijo que te iba a hablar para que me hagas este plato. Así que Giovanna compró los ingredientes y ayer me hizo este... ¡Ay, Dios mío! Nos sentamos ella y yo nada más. No quedó ni rastro. Nada. Ni para Pixie. Esa es la palabra de buena gana. Cuando tú te sientes y dices, ¡wow! ¡Qué comida tan rica! Es lo que Pablo te está diciendo. Hagas la lista en tu mesa de tus debilidades y tú dices, ¡wow! ¡Qué rico está esto! Cuando tú te gozas del festín de tus debilidades, hermanos míos, el bistec de la debilidad, los frijoles de las insuficiencias, la ensalada de las fallas y el batido natural, hermano santo, de mis faltas. Y te sientas a comer tremendo menú, hermanos santos. Yo le quiero decir, esa es una bandeja paisa. Dice, bástate. Ajá, mejor que mangú. Literalmente, Pablo usó una palabra increíble, una palabra de comida. Para decirte, cuando tú veas tus debilidades, siéntate y te han servido el mejor plato. Amén, amados míos. ¿Te das cuenta lo contrario a la sabiduría de lo alto? Yo oro que cuando tú leas la Biblia, veas la sabiduría de lo alto. Porque si tú la lees con tu sabiduría terrenal, no ves nada, hermanos santos. Leer la Biblia con la sabiduría terrenal es torcerla. Por eso que hay toda doctrina torcida. Tú tienes que leer la Biblia con los ojos de lo alto para que no la tuerzas, hermanos santos, sino que la vivas. Otra vez, hermanos míos, la palabra bástate es la palabra para comida deliciosa, comer con placer. La manera que Pablo miraba sus debilidades puede ser traducida de esta manera: con gran entusiasmo, con mucho agrado. Él describe sus debilidades como nosotros describiésemos una comida de etiqueta, servida con el estilo más fino. Esto sí que es una sabiduría al revés. ¿Cómo la ves desde ahí, hermanos míos? Este es el capítulo, creo que 5 del libro. La gran invitación. Y por eso es que yo oro en el nombre de Jesús, que veamos la sabiduría de Dios. Esos 3 meses que no pasé predicando, oraba: dame sabiduría. Yo presento mis debilidades. Muéstrame tu poder. Fueron los 3 meses que Dios me ha dado en muchos años. Amén, amados míos. Porque él tenía buena gana y sumo placer en sus debilidades. La razón es muy simple: donde nosotros tengamos la mayor necesidad, Dios se revela con la mayor provisión. Dios es atraído a mis debilidades. ¿Comprendemos eso? El carácter de Dios, hermanos míos, se llama misericordia. Dios muestra su misericordia al débil. Sé propicio a mí, pecador. Fue el publicano el que dijo eso. El fariseo dijo: yo ayuno, yo hago esto. ¿Qué hizo él? Él se bastó, él se gozó, ¿en qué cosa? En sus fortalezas. Se jactaba, él comió, él se deleitó: yo ayuno, yo hago esto, y yo no soy como este publicano. El fariseo se sentó en la mesa de sus fortalezas y se lo comió. Él se bastó en su fortaleza y regresó a casa, ¿cómo? Pecador, vacío, condenado. El publicano dice, se golpeaba, ni siquiera vestía, subía la cabeza: ten misericordia de mí, sé propicio. Y escúcheme, yo pecador. Escúcheme cuántas palabras de debilidad él dijo: sé propicio, soy débil, soy pecador. Su cabeza estaba tirada en el piso. Ahí Dios es atraído y regresó a casa justificado. ¿Te das cuenta, hermanos míos? Pero cuando tú dices: yo puedo hacer esto, yo voy a hacer lo otro, no hay nadie mejor que yo, prepárate, porque esa sabiduría es horrible ante Dios. Pero muchos resisten a Dios, diciéndole que tienen que despojarse de esta grieta y quitarse aquella falla. Pero Dios nos dice: eso es exactamente lo que necesito de ingrediente para preparar una gran cena. Y muchos comerán. Bueno, mío, ese es el ingrediente que Dios necesita para preparar la cena que Él quiere. Y muchos van a ser bendecidos. Simplemente gózate en extremo que las tienes y toma asiento de mi festín, hermanos míos. Toma asiento de la comida del Señor. Cuando tú te gozas las debilidades. ¿Tú te has gozado esta semana en tus debilidades? Has hecho un inventario de quién eres tú. Te conoces a ti mismo. Realmente he dicho: Señor, de buena gana me glorío en mis debilidades, mis afrentas. Amén, amados míos. Para que Dios sea atraído a tu poder. Ese es como vivir por fe. Por the controlling freak. No, tienes estrés. Tienes un montón de cosas. Yo les quiero decir: no vas a poder vivir por gracia. Vivir por gracia, vivir por fe, es: haz una lista de tus debilidades. Señor, aquí está. Yo hice una lista de mis debilidades. Señor, necesito $4,000 para Ecuador, no los tengo. Recién voy a acabar el libro y recién va a llegar, no los tengo. Esto y esto y esto. Me gozo en mis debilidades. Te entrego eso en tus manos. Dormimos, Giovanna, en paz. Dios tiene absoluto control en todo, hermanos míos. Haz una lista de tus debilidades y entrégale eso, las consecuencias a Dios. Por eso que me encantó la canción que Brian escogió. Dice: yo danzaré y cantaré, porque no es mía la guerra, sino la guerra es del Señor. Amén. ¿Te das cuenta que cuando tú peleas, tú tienes que sudar? Pero cuando él pelea, él gana, porque ¿quién le vence a él? Amén, amados míos. Vamos a continuar, amados míos. Dios tomó hombres con grandes grietas como Abraham. ¿Era Abraham perfecto? Ninguno de la Biblia. Todos tenían grietas horribles. Horribles. Hasta el mismo Saulo de Tarso. Lea mi libro, el libro 2 creo que fue. Para que usted vea cómo Saulo de Tarso fue salvado. Dice que respiraba venganza, destruía al pueblo de Dios. Y a esa persona Dios lo salvó. Dice Pablo, Dios mostró en la gracia de mí, yo el primero de los pecadores. Y uno se pregunta, ¿por qué Pablo era el primero de los pecadores? ¿Tú sabes por qué? Porque persiguió a la iglesia. No hay mayor pecado que perseguir a la iglesia. Y cuando estaban matando a Esteban, él tenía la ropa de los que estaban apedreando a Esteban. Así que no se trataba de los grandes hombres de Dios, sino el Dios grande de estos hombres pequeños. Estos hombres eran pequeños, eran débiles. Es más, la Biblia dice, mirad a Elías, hombre sujeto a pasiones carnales. Así que gózate quien tú eres. Y no trates de maximizar las fortalezas de tus hijos. Mis hijos es esto, mi hijo allá el otro, mi hijo es este fuerte, mi hijo es el otro. No maximices tus fortalezas, maximiza ¿qué cosa? Tus debilidades. Amén, amados míos. Dice, mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, pues cuando no era más que uno solo, lo llamé débil y lo hice un pueblo grande. Gózate en tus debilidades. Muy bien. Nosotros pensamos que tenemos que traer a Dios lo mejor de nosotros e intentamos despojarnos de aquellas cosas que nos estorban y cuando nos percatamos que no podemos, nos frustramos. ¿Sabe qué es el cristianismo actual? Cambiar las debilidades por fortalezas. Tratar de ser fuerte. Yo practiqué eso por ser ignorante de la sabiduría de Dios. Y yo dije, ok, hazlo para que tú veas cómo vas a fracasar. Muchos años de verdad viviente, eso fue lo que viví. Tratar de ser fuerte. Y Dios me permitió 7, 8, hasta 10 años para que me diera un golpe y sepa. Y cuando ya vine donde él, aquí estoy, fracasado, no tengo nada. Y dice, oh, ya estás listo. Ahora te voy a mostrar qué es vivir por fe. Amén. Amén, amados míos. Y Dios simplemente nos sonríe esperándonos al final de nuestros esfuerzos. En algunos dura 5 años. En mí duró como 15. En Jacob duró 20. ¿Quién eres, Jacob? Ya no puedo pelear conmigo mismo, con mis fuerzas. Ya estás listo, ahora baja, te voy a mostrar. Pero para recordar que nunca más regreses a ser Jacob, le cortó el muslo. Y Jacob era débil. ¿Sabes qué es Jacob? Uno que todos los días es débil, para que Dios muestre su poder sobre él. El que defendió a Jacob fue Dios, y no él mismo. El festín que él quiere preparar necesita los ingredientes que justamente ahora tenemos. No tenemos que ir a la escuela para tener los ingredientes, ya los tenemos. Ya tenemos los ingredientes, somos débiles. Yo me puedo gozar de buena gana, hermanos míos, de mis debilidades, solamente cuando comprendo que mis debilidades es la sustancia que Dios usa para proclamar las maravillas de Jesús, hermanos santos. Es a través de mis fallas, mis errores, mis luchas en que Jesús es glorificado. Porque el Padre toma lo desechado del mundo y hace gloria de ello. Amén, amados míos. Tómenlo por la palabra, pero tómenlo por mi testimonio. Muchos años de mi vida, yo ignoré esto. Yo quise ser fuerte. Y Dios dice, ok. Trata, inténtalo. ¿Por qué escribía Pablo que la gracia de Dios es más que suficiente? Esa es la cuarta palabra. Ya estudiamos la primera, perfeccionar. La segunda, bástate. La tercera, gózate. Y ahora la cuarta palabra, gracia. ¿No tenemos que pagar nuestros gastos todavía? ¿Cortar el césped? Ya Giovanna me dice, joder, esta semana tengo que hacer el jardín. O Brian fue el que me dijo hace poco, sí, no me recuerdes. Y hacer todo aquello que millones hacen. ¿De qué vale la gracia si no podemos ponerla en el banco? ¿De qué sirve la gracia si no puedes poner un cheque en el banco? A ver, hermanos míos. ¿No es cierto? Seamos realistas, ¿sí o no, hermanos míos? ¿De qué sirve la gracia si no sirve para poner nada en el banco? ¿Es eso lo que tú piensas? Vamos a ver si es real. Usualmente pensamos que la gracia es algo místico, espiritual, algo mágico que quita el pecado y que nos da el cielo. Es bueno estar seguro que vamos al cielo cuando muramos, pero mientras llegamos allí, ¿de qué de nuestra vida ahora? Ni siquiera puedo poner en el banco mi seguridad que voy al cielo. ¿Sí o no, hermanos míos? Yo no puedo cocinar con gracia. No puedo arreglar el carro con la gracia. No puedo ni arreglar el jardín con la gracia. Entonces, ¿para qué sirve la gracia? Sería bueno que veamos lo que Pablo está viendo. Cuando Dios declaró que su gracia era suficiente, ¿qué tenía él en mente? La palabra griega para gracia es charis o charis, como tú lo quieras pronunciar en griego, nos ayuda a entender. De ella viene la palabra caridad, donativo o favor. Charis es un don inmerecido. De charis viene la palabra caridad, donativo o un favor. Por favor, hazme un charis. No ve los mendigos, una caridad, por favor. La persona que está mendigando tiene la mano estirada y dice, una caridad, un charis. Y Pablo usa esta palabra. Es una palabra muy ofensiva para nuestro orgullo y para la sabiduría del que todo lo puede. Y Pablo usó esta palabra precisa. Y esto pinta un mejor entendimiento, porque nosotros siempre estamos en necesidad del favor de Dios. Dios siempre, siempre necesitamos su donativo. Escúcheme, somos un caso, ¿de qué cosa? De caridad. Siempre necesitamos, ¿qué cosa? El favor de Dios. Cuando tú vives cada día, charis, por favor, Dios. Al día siguiente, charis, por favor, Dios. El miércoles, charis, por favor, Dios. Ese es vivir por fe. El jueves, otro charis, por favor, de Dios. Dicen, yo soy débil, dame tu charis de este día. El sábado, llegó el sábado, Señor, dame tu charis de este día. Dame tu donativo, dame tu caridad, dame tu favor hoy día. Pero Dios da ese favor a los que son débiles. Cuando tú has hecho una lista de debilidad, entonces tienes derecho a pedir tu charis, tu donativo de ese día. Y quiero decir, el charis de Dios no es para 20 años, es por día. Es para la semana. Máximo te puede durar un mes. Porque si Dios nos da un charis de 10 años, nos independizamos de Dios. Amén, amados míos. Si Dios me da 10 millones, ya yo no tengo ni que orar a Dios. ya resuelto todos los problemas. No. Creo un problema más grande, mi yo, mi independencia, el síndrome de Adán. No nos gusta vernos así en caridad, porque ofende nuestro orgullo, pero nuestras necesidades son tan grandes que no podemos proveernos por nosotros mismos. Somos débiles y, déjeme decirle, somos frágiles. Y el terremoto en Japón lo demostró así. En 7-8 minutos, una potencia económica cayó y está sacudiendo el mundo entero. Y prepárese, porque el efecto llega. Tan solo cayeron las dos torres gemelas aquí en Estados Unidos y el mundo ya no volvió a ser el mundo entero. Mire qué frágiles somos. Así que si nos creemos fuertes, estamos equivocados. Necesitamos la gracia de Dios. Y Dios nos dice que su caridad, poder en acción, es completamente suficiente para ayudarnos. Dios es más que suficiente. Sus recursos no son limitados. Su gracia significa su favor sin expectativas de retorno. Es la absoluta expresión de su bondad. Dios no espera ni retorno ni pago. Él da su charis y punto. Amén, amados míos. No es sorprendente que la raíz para regocijarse, escúcheme, la raíz para regocijarse es charis. Imagínate cómo cambiaría la perspectiva de tu vida a un continuo regocijo si sabes vivir bajo el continuo favor de Dios. Por eso es que yo ayer llegué a mi casa, no podía ni dormir, era la una y no podía dormir. Despierto. Y Giovanna es lo mismo. Giovanna me decía, Joel, ¿qué tomamos? Charis. Eso fue lo que tomamos, Charis. Me levanté a las 6:00 directo, me levanté a la computadora a trabajar, le atendí al gato, hice un montón de cosas. Charis, te da un regocijo, una energía, un entusiasmo. Amén, amados míos. Alabado sea Dios. La gracia de Dios es más que suficiente para todas mis necesidades. Pero cuando yo me quejo de la manera en que Dios está llevando mi vida, en realidad le estoy diciendo que me borre de su lista de favores, de su lista de donativos. Es como decirle a Dios, yo soy suficiente sin ti, yo voy a vivir mi vida, mi propia vida, mi manera. Bórrame de tu donativo. No necesito tu donativo hoy día. Amén, amados míos. Brian me pidió, llevo años haciendo el incontaje de Brian. Yo lo hago de always, con papelito y con calculadora. Y no pago $100 al años no pago $100. Así como Giovanna me corta el pelo, no pago $10 de corte. ¿Cierto? Así hago mis incontajes, son $100 de agresión de impuestos. Pues le hice a Brian y le iba a devolver una cantidad de dinero bastante grande, bastante. Pero cuando llegó una carta de retorno que rectificaron que no era ese dinero, sino era más. Le agregaron como $1,000 más en los dos conjuntos. Y yo le dije, anda conmigo. Venga, amados míos. Yo le digo, nunca tires un sobre al correo si no pides el favor de Dios. ¿Quieres saber un secreto? Nunca tire un sobre al correo sin pedir el favor de Dios. Usted coge ese sobre y pone la mano en ese sobre y lo envía con el charis de Dios. Hemos aplicado a refinanciamiento de la casa con el charis. Hemos aplicado a esto con el charis. Hemos llenado el incontax con el charis. Pagamos los impuestos con el charis. Todo lo que sea, hermanos míos, pide el charis de Dios. Vas a poner este cajón allí con el nivel. Dame las gracias, bendito Dios. Esta semana llegó el chinito que nos va a poner las piedras. Me dice, esto es, ponía la regla recto. Estaba frustrado de la rectitud. Imagínense. Amén, amados míos. Entonces pide el charis de Dios en cada detalle de tu vida. Amén, amado santo. Muy bien. Pero su gracia es más que suficiente para todas mis necesidades. Y por ello que de buena gana me glorío en mis debilidades. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén, amados. Paramos aquí, hermanos míos. La segunda sección de esto es bien práctica. Y yo oro que tú tomes esta sección. Yo oro que tú tomes la segunda parte de este mensaje. Si la primera me da unos pasos prácticos, ahora vamos a entender una manera práctica vivir por fe. Recuerda, estamos respondiendo la pregunta, ¿cómo vivimos por fe? ¿Cómo vivo cada día? ¿Cómo pago los impuestos? ¿Cómo pago mi casa? ¿Cómo arreglo el carro? ¿Cómo arreglo la cocina? ¿Cómo pago las vacaciones? ¿Cómo hago los viajes misioneros? ¿Cómo imprimo los libros? O sea, en cada área de tu vida. Amén, amados míos. Yo quisiera que veamos, por favor, Mateo 11, verso 28 al 29. Abramos la pantalla, por favor. Mateo 11, 28 al 29. Dice así. Venid a mí, todo lo que estás, ¿qué cosa? Trabajados y cargados. Esos son los débiles. Y yo os haré descansar. Es un llamado de libertad continua. Dios dice, yo te daré descanso. Pero tienes que venir trabajado y cargado. Es una condición, hermanos míos. Solamente la gente que es débil puede venir a Él a recibir descanso. Y Él nos da la condición, llevad mi yugo sobre vosotros. Esa palabra como que no es agradable, ¿cierto, hermanos míos? Porque da apariencia de ¿qué cosa? De esclavitud. Cuando dice, toma mi yugo, eso no es descanso. Eso es como afligir al afligido. Como trabajar al trabajado. Amén. Yo le digo a mis hijos y a Leisen, no me den más trabajo, por favor. Amén, hermanos míos. Ya uno está trabajado y cargado, hermanos míos. Lo mismo dice, venid a mí que están trabajados. Dice, yo le daré más trabajo. Es lo que está diciendo. Llevad mi yugo sobre vosotros. Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi, subraye mi, yugo es fácil y ligera mi carga. Muy bien, entramos, hermanos míos. La perspectiva de libertad de Dios aparentemente tiene una apariencia de esclavitud. Dios ve la libertad en el contexto de dependencia a Él. ¿Qué es libertad? Dependencia a Él. ¿Qué libertad para el mundo? Hacer lo que a mí me da el control, lo que yo quiera. Aparte de Dios, jamás tendremos ni libertad ni descanso. Esa es la sabiduría y esa manera de cómo vivir por fe, hermanos santos. Amén, amados míos. Continuamos. El llamado de libertad y descanso es muy alentador, pero la imagen de un yugo es paradójico y refuerza nuestra perplejidad. Cuando uno lo dice, eso como que no está bien, hermanos míos. Cierto. Ven, ven, yo te doy descanso. Aquí toma, toma este bulto. No da descanso, hermanos santos. ¿Cómo podemos estar libres si estamos atados a un collar que controla nuestra dirección? Es como las invitaciones del internet. Gana dinero, pero compra esto por $50. Y uno dice, momentito. Te doy el secreto, ese millonario. Si es secreto, ¿por qué tú tienes necesidad de venderlo? Si ya tú eres, yo estoy millonario. Pues, ¿y por qué estás vendiendo entonces algo? Si eres ya millonario. ¿Comprende esto, hermanos míos? La persona que tiene la bolita mágica, ven para adivinar tu secreto, tú porque vives miserable. Nota todos los que leen las cartas y la palma y la bolita de oro, que sea la bolita de vidrio, están en miseria. Tú los ves, huelen mal, comen mal, visten mal, viven mal, están endeudados y los hijos destruidos. Y si me vas bien, léetelo para ti mismo. Y la gente cae en eso. Amén, amados míos. Es como las películas de Hollywood. ¡Ay, romanticismo! Pero ellos están más divorciados. ¿Has visto Jim Carrey? 4 matrimonios. Cada matrimonio ha durado 10 meses. No está evolucionando. Tiene un proceso de mejoramiento. Si tú lo quieres creer, hermanos míos. Si tú tienes que comerte esa mentira, ni ellos son felices, ni ellos viven lo que están dibujando, es una mentira. ¿Comprendemos esto, hermanos santos? Entonces, esto es lo que estamos hablando aquí. Dice, tomad mi yugo para que seamos libres. Amén, amados míos. ¿Han visto a Oprah? Es súper millonaria. ¿Es feliz? Cuando la entrevistan y se pone a llorar y cuando comienza a hablar su corazón, dice, esa mujer es miserable. No es realizada. Es una mentira. Entonces, ¿para qué me siento a escucharla? Porque el mundo sabe que te coge con entretenimiento. Ahí es donde vamos a ver más adelantito. Muy bien. Parece paradójico, solo porque no entendemos, hermanos míos. Dice, tomar mi yugo parece paradójico y parece esclavizante, pero es porque no entendemos, porque lo miramos con la sabiduría de este mundo. Amén. Entramos. Pero nosotros no comprendemos cuán frágil y vulnerable realmente somos. No somos tan fuertes como pensamos, pero Dios sí sabe nuestra verdadera condición y naturaleza. Él sabe que la única manera de hacernos fuertes y libres es unirnos a Él mismo. Otra vez, subraya esa palabra en la pantalla si quieres rayarlo, hermano mío. Él sabe que la única manera de hacernos fuertes y libres es unirnos a Él mismo. Por eso que Él dice, toma mi yugo. Tomar el yugo es unirnos a Él, porque la única manera de hacernos fuertes y libres, otra vez, si no estamos unidos, no hay libertad. Libertad es dependencia de Dios. Libertad es yugo con Dios. Cuando estoy en yugo con Dios, soy libre. Amén, amados. No yugo, no libertad. Fuera del yugo, esclavitud. Es paradójico. Solo Dios sabe qué es la libertad, qué es la luz y qué es la verdad. Y solo disfrutaremos estas cosas en la medida que estamos unidos y dependiendo continuamente de Él. Ese es el yugo. El yugo es dependencia continua. Dos animales amarrados que dependen del uno al otro. Dios dice, ¿quieres ser libre? ¿Quieres hallar descanso? Enyúgate conmigo. Depende de mí. No es lo mismo que estamos hablando en la primera sección de esta charla. bástate mi gracia, gózate en las debilidades. Es el mismo pensamiento, hermanos santos. Continuamos. Libertad no es la habilidad para tomar las decisiones que queremos. Eso no es libertad, sino locura y dolor. Si yo tomase las decisiones que quisiese, entonces ciertamente tomaría decisiones para muerte. Si yo tomase todas las decisiones que yo quiero, yo termino muerto. Dios en su amor no me deja tomar las decisiones que yo tomo. Yo las tomo, pero Él no me las deja hacerlas. Quiero decirte, agradece a Dios que lo que tú estás queriendo hacer no sale, porque Dios te está guardando. Dale gracias a Dios y no te enojes. ¿Por qué me sale todo mal? No, Dios, no, también Dios te está diciendo, ¿por qué me está yendo todo bien? Porque Dios te está guardando. Yo recuerdo cuando me empecinaba, Giovanna, acompáñame, búscame casa en Pensilvania, en el internet. Y ella me buscaba casa. Y yo iba manejando con Giovanna, con el Toyotita. ¡Zum! La mañana íbamos, comíamos Wendy en el camino. Llegamos a la casa, mirábamos, hacíamos planes, rezábamos, orábamos. Y ninguna se hizo. ¿Por qué? Porque Dios me estaba guardando. Dios no me dio conforme mi decisión, porque era mi muerte. ¿Comprendemos esto, hermanos míos? Eso no es libertad, sino locura. Hacer lo que yo quiero es literalmente, en inglés dice insane. Como esa propaganda. Insane. ¿Qué clase de libertad es esa, hermanos míos? Amén, amados amigos. ¿Recuerda la propaganda esa? Crazy Eddie. Dios no está interesado en... Before you were born. Well, but we can get you a copy. Dios no está interesado en promover mi habilidad para hacer decisiones para mi propia destrucción. Su amor es tan grande que me guarda de arruinarme a mí mismo. Yo no soy libre para tomar decisiones para mi vida. La gente dice, hermano Joel, ¿y el libre albedrío? Me encanta que me haya hecho la pregunta, porque le voy a responder. Me encanta que ustedes sean calvinistas. Vamos a verlo. Le quiero decir, nuestra voluntad no es realmente libre. Oro que usted reciba esta píldora calvinista. Oro que usted la reciba y la escriba y entienda este principio, hermanos míos. Otra vez, nuestra voluntad no es realmente libre. No, yo tengo voluntad para hacer lo que yo quiera. No, hermanos míos, vamos a verlo bíblicamente. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, dice, por su buena voluntad. Por su buena voluntad, Filipenses 2:13, hermanos santos. Dios pone el querer en mi corazón de ir al Perú. Pone el querer en mi corazón ir a Ecuador. Pone el querer ir a Colombia con Giovanita. ¿Quién pone eso? Viene de Dios. Muchas personas dicen que el hombre tiene en sí mismo la capacidad de aceptar o rechazar a Cristo. Lo siento mucho. Ellos dicen que podemos escoger por nosotros mismos el creer o no en el Señor Jesucristo. Eso no es cierto. Bíblicamente no es cierto. Ningún hombre tiene la capacidad de escoger a Jesús. Nadie escoge a Jesús por sí mismo. Bíblicamente te lo puedo demostrar. Pero la Biblia no enseña esto. Romanos 3:11 dice que nadie desea buscar a Dios. El hombre en su libre albedrío va a escoger, escúcheme, rechazar a Dios. El hombre es libre para rechazar a Dios, no para escoger a Dios. ¿Entendemos ese principio, hermanos míos? Romanos 3:10 dice claramente, como está escrito, no hay justo, no uno. Escuche, verso 11, no hay quien entienda. Verso 11, no hay quien busque a Dios. El hombre depravado totalmente no busca a Dios. En su libre albedrío no busca a Dios, busca lo malo, busca el pecado. Todos se desviaron, se hicieron inútiles. Lea el primer libro del pastor Joel, es basado en ese capítulo. Es increíble. Efesios 2:4 dice, nos salvó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Tú estabas muerto si buscaste a Dios, porque Él te dio vida. tú no buscaste a Dios, Él te buscó a ti. Ningún hombre busca a Dios. Por lo tanto, el hombre no tiene la capacidad de escoger o rechazar a Dios. Tiene más bien la capacidad de rechazar a Dios, pero no de escoger a Dios. Es cierto que la Biblia dice que el que quiere puede venir a Cristo. Pero esto no significa que los hombres posean la capacidad de venir. Amén, amados míos. Hermanos, vamos al Ecuador. Es una invitación. Pues no quiere decir que tú tengas el deseo de ir. ¿Sí o no, hermanos santos? Bueno, vamos al Perú mañana. No quiere decir que tú tengas el deseo de venir. La invitación está, pero tú no tienes el deseo. Lo mismo está. Venga la salvación, pero no tienes el deseo. Comprendemos, amados míos. Es cierto que la Biblia dice que el que quiera puede venir a Cristo, pero esto no significa que los hombres posean la capacidad de venir. De hecho, la Biblia dice claramente que nadie tiene la capacidad para venir a Cristo. Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Amén, amados santos. Así que todo el que oye al Padre, aprendió de él, viene a mí. El Padre tiene que hacer una regeneración en el corazón para que la persona venga a Cristo. Tiene que haber una regeneración, tiene que nacer de nuevo. Entonces sí, tú vienes a Cristo. De eso estudiaremos más tarde. Romanos 8:7 nos dice que nuestra naturaleza caída está en enemistad contra Dios. Y Juan 15:18 dice que el mundo odia en forma natural a Dios. El mundo aborrece a Dios, no dice que ama a Dios. Romanos 8:7 dice, son enemistad contra Dios los designios de la carne. Dice, no se sujeten a la ley de Dios, ni tampoco pueden sujetarse. O sea, tu hijo caído en pecado no va a buscar a Dios. No importa cuánto el pastor Joel le grite. O le hablan suave o le gritan, no viene a Dios. Aquí están los libros. Yo no encuentro mejor libro que estos. No hay. Ahí están. Venir a él es el problema. El problema no es el libro. No necesitamos más materiales. Necesitamos un milagro. No hay mejor. Yo no creo que yo pueda escribir. Yo no creo que yo jamás pueda escribir un libro como esto. Jamás. Libertad financiera, jamás. Aquí están. No es cuestión de mejor materiales. El problema es el corazón. Aquí está, hermanos míos. Está claro entonces que la Biblia dice que nuestras voluntades no son realmente libres. No somos libres para elegir si vamos a recibir a Cristo como nuestro Salvador o no. En realidad, lejos de ser libres o neutrales, nuestra voluntad, escucha, amados míos, esto sí que es calvinista. Nuestra voluntad es esclava de otras cosas. ¿De qué cosa la voluntad es esclava? Nuestra voluntad es esclava de la carne, del corazón. Pero, ¿qué es nuestra voluntad? La voluntad es la capacidad de escoger entre una cosa y otra, o entre varias alternativas. Amén, es la capacidad de escoger. El problema es que la voluntad es esclava de los deseos. Pero algo siempre influye en la elección que nos hace decidir en favor de una o en contra de otra alternativa. Esto significa que nuestra voluntad es como una sierva de aquellas cosas que la influyen en su decisión. Por lo tanto, nuestra voluntad no puede ser libre. ¿Cuál es la cosa que influye en nuestra voluntad para que escoja entre una cosa u otra? Es el corazón. El corazón de la persona es lo que en realidad controla la voluntad. Cristo dice, del corazón salen los males. Yo no escojo este libro por el problema del corazón. Yo no escojo aquello por el corazón. ¿Sabes qué escojo? Lo que yo deseo. ¿Qué deseo? Entretenimiento. ¿Qué deseo? El pecado. ¿Qué deseo? Lo malo. Sí, en mi mente yo sé que el aceite de oliva es bueno, pero yo quiero la comida mala. Mi voluntad quiere hacer lo bueno, piensa lo bueno, pero mi corazón desea, ¿qué cosa? Lo malo. Mi mente dice agua, mi corazón dice Coca-Cola. ¿Comprendemos, hermanos míos? Hablando de Coca-Cola, al final vamos a tener una presentación del agua de Coca-Cola. Le va a gustar. Después del almuerzo, se la ponemos. Muy bien, amados míos. Mientras muchos dicen que es la voluntad del hombre lo que le gobierna, la Biblia enseña que es su naturaleza interna lo que le gobierna. La Biblia llama a esta naturaleza interna el corazón. Amén, amados. Cada quien escoge por su corazón. Si el corazón es malo, escojo lo malo. Si el corazón es bueno, escoge lo bueno. Tú puedes llenar de wisdom bucle aquí, pues el corazón dice, no, quiero lo malo. Y tú vistes al mono bien de seda, pero sigue siendo mono. El corazón, hermanos míos. El corazón malo gobierna al hombre malo y el corazón regenerado es el que gobierna al Hijo de Dios. Satanás influye en el corazón malo y el Espíritu de Dios es el que influye en el corazón regenerado. Todos los males salen del corazón, no de la voluntad. El hombre escoge según su deseo interno del corazón. Así que la voluntad no es libre. La voluntad es esclava del corazón. Amén, amados míos. En nuestro corazón, o sea, nuestra naturaleza interior, la que influencia nuestra voluntad. Por lo tanto, cuando alguien hace una elección, él hará lo que le agrada a su corazón. Amén, amados míos. Si un pecador tiene que escoger entre una vida de bondad y santidad y una vida de pecado y egoísmo, escogerá siempre la vida de pecado. Siempre. ¿Por qué? Porque eso es lo que le agrada a su corazón. Si al corazón le gusta la pachanga, va a escoger pachanga. El corazón le gusta viernes, sábado, domingo, la calle, eso es lo que va a escoger. Es lo que está en el corazón. Nosotros tenemos un problema del corazón, hermanos santos. Es pecaminoso. Amén, amados míos. La Biblia enseña que nuestros corazones son por naturaleza pecaminosa y por naturaleza odiamos a Dios. Debido a esto, nuestras voluntades se inclinan naturalmente hacia la maldad, ya que nuestras voluntades son controladas por nuestros corazones pecaminosos. Como personas somos libres de hacer lo que nos gusta, pero porque somos pecadores, lo que nos gusta es siempre hacer el pecar. Sí, tú eres libre para escoger lo que quieras, pero tú haces lo que te gusta, y tú haces lo que te gusta, el pecado. Esto es semejante a un hombre que sostiene un libro en su mano. Amén, estamos listos, hermanos míos. El libro dice, quiero ser libre. Ok, yo te voy a dejar ser libre. Vamos a hacer la espíritu. Este está bueno, está muy pesado. Cierto, yo quiero ser libre, ok. Yo eres libre, ahí está libre. Siempre cae. En su libertad siempre cae. En su libre albedrío es imposible que no caiga. Al menos que Dios te sostenga, es que yo quiero decirte, siempre vas a caer. Al menos que Dios te sostenga diariamente, siempre vas a caer. El libro es ahora libre, pero naturalmente cae al suelo. El hombre que lo soltó no lo ha forzado a caer al suelo. Ahí cayó. Quiere decir que cuando Dios interviene en tu libre albedrío, lo que realmente te está haciendo más libre. Cuando Dios detuvo a Aitofel que no abusara a Sara, cualquiera dice, Dios abusa el libre albedrío. No, Dios lo estaba haciendo libre. Cada vez que Dios interviene en tu voluntad, Dios te está dando libertad. ¿Comprendemos, hermanos míos? Del mismo modo, nadie forza al pecador a pecar. Él peca naturalmente porque su naturaleza es pecaminosa. Él escoge pecar libre y deliberadamente, pero siempre escoge pecar porque su naturaleza es pecaminosa. No hable así mal de mi hijo, por favor. Eso es lo que somos nuestros hijos. Y yo somos tú y yo. Por eso el Señor, sosténme en tu mano y nunca me sueltes. Entre más Dios me agarra, más libre soy. Por eso Él dice, toma mi yugo. Porque más enyugado estamos, más libertad tenemos. Amén, amados míos. Continuamos. ¿Quieren que paremos, hermanos míos? Yo puedo parar, pero esta prédica la preparé para Ecuador, para esos pastores, hermanos míos. Esto muestra claramente que el hombre no es libre, sino que es controlado por el pecado y por Satanás. La voluntad es gobernada por el pecado y está opuesta a Dios. Así que no es correcto decir que el hombre es capaz de escoger amar y obedecer a Dios, porque en realidad la voluntad no desea obedecer a Dios en lo absoluto. Tampoco es correcto decir que los hombres tienen que hacer su parte en la salvación de sí mismos. ¿Estás comprendiendo calvinismo, hermanos míos? Y que arranque fortalezas de la mente. Un hombre muerto no puede hacer su parte, no puede hacer nada para salvarse a sí mismo. Es que yo vine. No, no, tú viniste porque Dios te había regenerado. Tú volviste en sí, Dios te dio ese volver. Yo voy a casa de mi padre, padre pecado contra el cielo, contra ti. Sí, fue Dios que te dio ese deseo. Porque dice Filipenses, Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su voluntad. Amén. Si no entiendes esto, tú no eres calvinista y no entiendes la salvación. Solamente Dios puede cambiar nuestra naturaleza pecaminosa de modo que lleguemos a amarle y a obedecerle. Señor, regenérame. Señor, sosténme. Señor, tomo tu yugo diariamente porque quiero experimentar libertad. Amén, amados míos. ¿En qué consiste la verdadera libertad, amados míos? La libertad moral consiste en la liberación de la esclavitud del pecado. O sea, que Dios me sostenga porque por naturaleza voy a caer. Esto es lo que Cristo expresó en Juan 8:36. Dice, así que si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Solamente el Hijo me puede libertar. El hombre nunca tiene libertad aparte de Jesús. No hay libertad aparte de su yugo, hermanos míos. Aparte de su dependencia, aparte de depender de Él, hermanos míos. Es decir, que entre más que uno sea librado del control del pecado, será más libre. Los hombres tienen una definición falsa de libertad, porque creen que libertad consiste de ser libres para hacer lo que quieren. Pero lo que quiere el hombre es pecar. Es que ustedes no me comprenden, es que ustedes no me entienden. ¡Yo quiero pecar! Es lo que estamos diciendo. A mí me gusta el mal y quiero el mal. Nadie me entiende en esta casa. Así es. Comprendemos, hermanos míos. La Biblia afirma que el pecado no es libertad, sino esclavitud. Esto es lo que Cristo dijo en Juan 8:34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que practica el pecado, es que es siervo del pecado. Tremendo, hermanos míos. Es palabra clara. Es el Evangelio de Jesucristo. Ay, hermano, pero ¿cuándo vas a hablarme del cielo? Venga, amados míos. El hombre natural supone que la única libertad se encuentra en el hecho de no estar bajo ninguna autoridad ni bajo el control de nadie, salvo uno mismo, cumpliendo sus deseos de su propio corazón. No obstante, este tipo de libertad en realidad resulta ser la peor esclavitud, la miseria peor, hermanos míos. La libertad del hombre es en realidad esclavitud. Lo que el hombre llama libertad, en realidad es esclavitud. Cuando Dios interviene y detiene a los pecadores, esto no disminuye ni quita su verdadera libertad. Lo que yo hablaba del rey Ahitofel. El hombre ya estaba en esclavitud y entonces Dios no ha quitado nada del hombre, sino que ha aumentado su verdadera libertad. Cuando Dios interviene y te detiene lo que tú quieres hacer, más bien me está dando libertad. Cuando Dios me detuvo de las locuras que yo quería hacer, me estaba dando libertad. Yo alabo a Dios. Por supuesto, en ese entonces me estaba quejando contra Dios. ¿Por qué no me dejas pecar? Yo, a mí me gusta el pecado. ¿Sí o no, hermanos míos? La perspectiva de libertad de Dios es muy diferente a la nuestra. Cuando yo pienso en libertad, pienso en opciones sin restricciones. Pero cuando Dios piensa en libertad, Él piensa en alinearme a sus propósitos. Ese es tomar mi yugo. ¿Sabes qué es tomar el yugo? Ojalá lo escribas, hermanos míos. Libertad es alinearse a sus propósitos. La libertad es absolutamente inútil sin el propósito de Dios. Tomar el yugo de Jesús es la libertad. Aquí podemos detenernos o podemos continuar la tercera parte, que es la continuación. La comida está rica. Les tocó hoy cocinar a Edwin y a Marjorie. Así que el almuerzo está delicioso. Podemos detenernos aquí, hermanos míos. Otra vez, ¿qué es libertad? ¿Qué es el yugo? Es alinearme a los propósitos de Jesús. Volvemos a la misma palabra original, perfeccionar. ¿Recuerda? Mi poder se perfecciona, o sea, te lleva a mi propósito. Totalmente. Sirvamos la comida. Muy bien, entramos en el yugo. Perdón, acá, go back. Okay. Entramos en el yugo, hermanos míos. ¿Qué le parece este capítulo del libro? Otro capítulo del libro, simplemente. No, este es el capítulo 4 del capítulo de sabiduría, la gran libertad. La sabiduría de Dios. Es tremendo. Es una definición, es cosas que yo, wow. Por estar 3 meses quieto y pides al Señor, Dios te enseña. Cuando tú, you hit bottom, hiciste todo y te diste cuenta que no funcionó, y tú vas al Señor, Señor, fracasé, enséñame, muéstrame. Todo esto nació. Y yo oro que en su gracia, en mi debilidad, que este libro esté terminado este año 2011. Muy bien. Este es el propósito de un yugo. Causa que dos animales dependan del uno al otro y vayan en la misma dirección siempre. Eso es un yugo. ¿Estamos claros en eso, hermanos míos? El yugo une a dos animales en un mismo unánime esfuerzo. Así que el yugo es un instrumento ¿de qué cosa? De intención, de dirección y de unir esfuerzos. Cuando Jesús usó esa simbología, nos está dando una tremenda dirección. Jesús dice, tomad mi yugo sobre vosotros. Si quieres descanso y libertad, todo mi yugo. Es algo paradójico lo que está diciendo. Sin mi yugo no hay libertad. Si yo no intervengo, tú no tienes libertad. Así que sabiduría de lo alto es saber que libertad es alinearme al propósito de Dios. Eso sería bueno que lo escriban. Es increíble, hermanos míos, escúcheme eso. Sabiduría de lo alto es saber que libertad es alinearme al propósito de Dios. Entendimiento es reconocer y comprender ese propósito. Inteligencia es saber implementarlo y fe es la acción de vivirlo. Amén. Adá, hermanos míos. ¿Quién dijo eso? El pastor Joel. Ayer lo escribí. Ayer estaba sentado y wow, pasé horas ahí, Dios, orando y creyendo. Y bueno, alabado sea misericordia. Otra vez, ¿qué es sabiduría? Sabiduría de lo alto es saber que libertad es alinearme al propósito de Dios. Entendimiento es conocer y comprender ese propósito. Inteligencia es saber implementarlo. Y fe es la acción de vivirlo. En total dependencia de Dios. Con razón que el libro de Proverbios dice, hallarás inteligencia, hallarás entendimiento. Y que Dios nos enseñe más que nuestra mente llena de conocimiento, es cómo vivirlo, hermanos míos. Cómo vivir esto de una manera práctica. El resultado es gozo, es fortaleza, vigor, hermanos santos. Continuamos, amados míos. No vamos a acabar. Muy bien. Dios sabe que la verdadera libertad es poderosa. Libertad no es el poder para hacer lo que quiero, sino el poder para llevar a cabo los propósitos de Dios para mi vida. La libertad tiene una dirección, y en el mundo de Dios esa dirección es hacia Él. Jesús invita a todos los cargadores y trabajados a tomar su yugo, a que nos atemos a Él, para que hallemos la vereda de descanso. Él nos invita a que tomemos su yugo, hermanos míos. Libertad es disfrutar el deleite de Dios al llevar a cabo el propósito por el cual fui predestinado. Ese es calvinismo, pero tremendo, hermanos míos. Lo dijo un calvinista. No me pregunte quién es. Otra vez, ¿qué? Libertad es disfrutar el deleite de Dios al llevar a cabo el propósito por el cual fui predestinado. Así, el yugo de Jesucristo es simplemente la herramienta de Dios diseñada para que experimente su deleite, su deleite. Yo alabo a Dios por todo esto que me ha pasado, porque eso me ha abierto los ojos para ver el yugo y un gozo y un poder y una libertad increíblemente, hermanos míos. Alabo a Dios. Continuamos, amados míos. ¿Cómo se toma el yugo de Dios cada día? Esta es la última parte. ¿Cómo se toma el yugo de Dios cada día? Jesús nos responde: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Increíble palabra aquí. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprender de Jesús no es lo mismo que tener una educación teológica. Es bueno tener una educación teológica, pero aún así no estamos aprendiendo de Jesús. ¿Cuál es la diferencia? La palabra griega manzano implica un proceso intelectual que siempre lleva un efecto externo, un cambio externo. Otra vez, cuando Jesús dice, aprende de mí, va a causar un cambio externo en ti, un cambio de tu comportamiento, un cambio de tu corazón, un cambio de tu voluntad, un cambio de tus afectos, de tus valores. Aprender de mí es un cambio total. Es decir, si aprendemos de Jesús, vamos a terminar con mucho más que un certificado en la pared. Vas a terminar con una vida cambiada. Es lo que Jesús dice, aprende de mí, aprende. Aprende cómo yo estuve yugado con el Padre. Aprende cómo yo estaba sujeto totalmente a Él. Aprende cómo yo rechazaba la sabiduría de este mundo. Si tú aprendes de mí, tú vas a obtener lo mismo que yo obtuve. Es lo que tenemos que aprender de Jesús. Abre mis ojos para ver cómo Jesús ve. Esa es mi oración. En casa yo me siento. Y tú no tienes que pasar horas. Tienes que ser genuino. El pastor Joel no ora mucho. El pastor Joel más bien medita mucho. Posiblemente hago una sola oración, 3-4 segundos, hermanos míos. Pero es una oración que es poderosísima. Amén. Cuando Jesús enseñó, lo hizo de una mentalidad hebrea. Pero nosotros tenemos un trasfondo griego. Así como palabra para nosotros significa simplemente concepto, para Jesús significaba mucho más que esto. Palabra es poder. Recuerda, cada vez que Dios habla, Él dijo, sea la luz, hubo la luz. Palabra es poder. Es más que concepto. Del mismo modo, cuando Jesús me invitó a aprender de Él, no era la mentalidad griega de adquirir un cúmulo de información. Nosotros pensamos que aprender es cuestión de adquirir información, de llenar la cabeza. Pero para aprender de Jesús, la información no es suficiente. Esto requiere el corazón. Con la mente podemos aprender libertad financiera, pero con el corazón todavía estamos atados. Porque por aquí está el libro Libertad Financiera. Yo decía, con la mente aprendimos libertad financiera, pero el corazón amaba las deudas. Aprender de Jesús es decir, no tengo deudas en el corazón. Tiene que haber una otra manera de hacer las finanzas. ¿Sabes qué es libertad financiera? Por eso es que me encantó ese libro de libertad financiera. Era enyugarnos con Jesús. Ese es el secreto de ese libro, libertad financiera. Es cómo tomar el yugo de Jesús, hermanos santos. Aprender de Jesús siempre requiere un cambio del corazón. Es un proceso que requiere alterar nuestros valores y comportamiento. Señor, vengo débil con mi lista de debilidades. Aquí estoy, pero quiero que me enseñes. Quiero un cambio de naturaleza del corazón. Según el contexto del yugo, el propósito de aprender, hermano santo, de Jesús aquí es alinear mi corazón con el corazón de Jesús. Es amarrar mi corazón con el corazón de Jesús para aprender. Dios me enyugó con Giovanna hace 27 años. Amén, amás mío. 26 años, por fe 27. 27 ya ahorita, diciembre. 27 años, diciembre 8. Amén. Dios me enyugó con Giovanna. ¿Para qué? Para yo aprender de ella. La única manera de yo aprender era enyugarme. La misma manera con Jesús es enyugarme con Jesús. Y ahí uno aprende. Jesús era totalmente libre y en completo descanso, porque siempre estaba en yugo con el Padre. La libertad para Jesús era hacer la voluntad del Padre. Amén, amados míos. Juan 4:34 dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Así es nuestro ejemplo de hacer esto. Jesús es nuestro ejemplo de ser yugo, amados míos, de estar totalmente satisfecho y completo en Él. Jesús era el único hombre completamente libre porque estaba en el yugo del Padre. Aprender de Jesús es la prioridad más grande de nuestra vida. Si queremos saber el propósito de la vida, vayamos a Jesús para poder vivir como Él vivió. Si mi vida no refleja la vida de Jesús, todo lo que estoy haciendo, entonces tomar notas nada más. Qué bonito tomar notas, pero si no aprendemos de Jesús, si no nos enyugamos de Jesús, no estamos aprendiendo nada. No nos engañemos, hermanos míos. El domingo tomamos notas y de lunes a sábado estamos enyugados con el mundo. No te engañes. No estás aprendiendo de Jesús. Llamar a aquellos que están trabajados y cargados a tomar un yugo sobre ellos luce como agregar más aflicción a la aflicción, como cargar más carga al cargado. Pero la clave aquí es la palabra mi yugo. Es un yugo diferente. ¿Sabes por qué? Porque la gente estaba enyugada de la ley. Esclava de la ley, de la carga de los fariseos. Dice Efraín cargado, dice el libro de Jeremías. Cargado y trabajado. Dice, yo le daré descanso a Efraín. Qué palabra tan bonita. El tiempo avanza, yo sé que ustedes están cansados, pero están los ejemplos aquí. Vamos a verlos rápidamente. Efraín, Jeremías 31:8, dice, 18, Jeremías 31:18, escuchando oído Efraín, que se lamentaba, me azotaste y fui castigado como un novillo indómito, conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Amén. Y termina ese pasaje, no tengo tiempo, quisiera tener tiempo, que fuera un seminario esto, para que usted entendiera, hermano mío, que Dios da reposo. Dice, ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Nota, comienza con un yugo, dice, yo te daré, quitaré este yugo horrible. Has trabajado y cargado. Ya estoy cansado de esta vida de fracaso, ya estoy cansado de depresión, ya estoy cansado de ser adicto al cable, ya estoy cansado de ser adicto a tanta cosa, a los juegos, ya estoy adicto a las amigas que no disfruto, ya estoy cansado de esta vida que no disfruto de nada, de pretender de venir el domingo, estoy pretendiendo de ponerme la máscara de la corbata y la falda y estoy cansado de esta vida. Si estás trabajado y cargado de ese yugo, Dios dice, toma mi yugo. Dios dice, ven a mí. Ven a mí con tus debilidades, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Comprendes esto, hermanos míos? Porque tiene que haber una condición. Tenemos que gozarnos en las debilidades. Tenemos que hacer un inventario y venir cargado a Él. Y cambiar el yugo que tenemos por el yugo de Él. Vamos a ver otra persona, el hijo pródigo. Dice, he pecado contra el cielo, contra ti. Lucas 15:16. Una persona enyugada, comiendo con los cerdos, oprimido, su corazón de pecado. Era un hijo sin fruto. Era un hijo de deshonra. Yo no sé si tú eres ese hijo. Lo más probable es que lo seas. Comiendo con los cerdos y arrastrándote con los cerdos. ¿Sabes cuáles son los cerdos, hermano mío? Harry Potter. Y ahí estás con todos los cables y toda la porquería. Hasta que tú veas tu yugo. Y dices, ya estoy harto de ser esta persona. Ya estoy cansado de este yugo, de este pecado que me oprime. Necesito otro yugo. Amén, amados míos. El publicano. En Lucas 18:13 dice, sé propicio, golpeaba su pecho. Golpeado y dice, soy pecador, hermano santo. Y fue libre. El publicano cambió su yugo y estaba cansado de la opresión que estaba, hermanos santos. Amén, amados míos. La audiencia de Pedro en Hechos 2:36 dice, Pedro, ustedes mataron al Cristo y al Señor. Y la gente se compungió de corazón y dijo, ¿qué haremos? ¿Qué haremos, oh Pedro? estaban compungidos, querían cambiar el yugo. Y Jesús nos está invitando, cambia este yugo. Hermanos míos, quiero tener verdadera libertad, quiero ser un joven con fuego, quiero ser un joven con poder, quiero que mi hogar sea lleno de vida, hermanos santos. Amén, amados míos. Solo entonces, vamos a tener libertad. De otra manera, vas a seguir viviendo una vida de mentira, creyendo que engañas a la gente. Pero el único engañado eres tú mismo. Solamente Pablo dice que estuvo tres días sin comida, sin bebida. Quebrantado Pablo, estaba en yugo. Dice, yo cambio mi yugo por el yugo de Dios. Y fue cambiado. Mire, si alguien fue cambiado en la Biblia, fue este hombre. Yo no sé, Jovenita, pero es hora que nos enyuguemos con Cristo. Es hora de cambiar esta vida de fracaso a una vida de poder. Una vida de adicciones. Les quiero decir, jóvenes, a todo mundo, la televisión es una adicción. La computadora es una herramienta, la televisión es una herramienta, el internet es una herramienta increíble. Jóvenes y yo estamos, gracias anoche, Señor, gracias. Y aún esta mañana, gracias a Dios por el internet. ¿Tú sabes lo que mandas a hacer un libro sin ver a nadie desde casa? Es increíble lo que tú puedes hacer.
Cualquier cosa o alguien que un hombre o mujer permita controlarlo en lugar de Dios para obtener libertad o felicidad o éxito, hermanos míos, realmente nos hacemos esclavos de ello. Libertad solo se encuentra en el yugo de Jesús. Aparte de Jesús, cualquier cosa nos lleva a idolatría, nos lleva a esclavitud. Solo el yugo de Jesús nos trae libertad. Muy bien, amados. Ahora quisiera invitarles a ver un versículo tan poderoso. Se encuentra en 1 de Juan, capítulo 5, verso 19 y 20. Otra vez, 1 de Juan, capítulo 5, verso 19 y 20. Y esta porción es tan grande, tan maravillosa, y yo oro en Cristo Jesús que la podamos recibir esta revelación, hermanos míos. Yo considero estos dos versículos la única manera para experimentar la verdadera libertad. Dice así la Escritura: sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, esto es, en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios, Él es la vida eterna. Amados, tristemente, a nosotros nos gusta hacer concesiones, comprometemos la verdad, a Dios no. Dios usa palabras tales como todo, solo, nada, pero nosotros usamos palabras a medias, como cerca, casi, quizás. Dios va al extremo, nosotros vamos a la mitad, nosotros vamos a un poquito, pero Dios no dice no, o todo o nada. Juan dice algo que es algo increíble, dice, el mundo entero, no parte del mundo, el mundo entero está bajo el maligno. No dice, parte del mundo está bajo el maligno. Sería bueno que la iglesia cristiana escucháramos esta revelación. El mundo entero, no una parte del mundo, hermanos míos. Así que comprendamos bien, hermanos míos. Ahora yo le quiero preguntar, ¿cómo puede ser esto cierto, que el mundo entero está bajo el maligno? ¿No es acaso que es Dios soberano? La respuesta la encontramos en la primera parte de este versículo. Dice, sabemos que somos de Dios. Juan en realidad está dibujando dos realidades muy opuesta. Juan está presentando dos realidades muy opuestas que no se combinan absolutamente. Hay dos clases de personas, hermanos míos: aquellos que son de Dios y aquellos que son y están bajo el mundo, bajo el poder de la esclavitud del pecado. No hay terreno medio, no hay terreno neutral, hermano santo. Hay dos sabidurías, dos realidades, y hay dos grupos de personas: los que son del mundo y los que son bajo el gobierno de Dios. Juan hace claramente la distinción porque quiere que sepamos que hacer compromisos y concesiones con el mundo es inútil, vano, sin sentido y muy peligroso. Cualquier acomodación que hagamos con el mundo nos tira bajo el poder y jurisdicción del maligno, hermanos míos. El compromiso con el mundo siempre trae esclavitud. Pero ¿cómo nos gusta hacer concesiones con el mundo? Nos gusta la música del mundo, el entretenimiento del mundo, las finanzas del mundo, la moda del mundo, todo, todo el mundo. Y luego queremos venir a Dios como una vida completa. No, eso es falso. Juan dice, el mundo entero está bajo el maligno, no una parte, hermanos míos. Así que la verdadera libertad comienza en hacer la distinción, hermanos míos. No tenemos nada del mundo. Dios nos manda a salir de Egipto, no tocar nada, hermano santo, no tocar nada, ni la ropa, ni la comida, ni el sistema, ni los títulos, nada del mundo. ¿Cómo fue que venció Jesús al mundo? No tomando nada del mundo. ¿Cómo fue que Dios bendijo a Abraham? Él no tomó nada de Sodoma y Gomorra. Tiene que haber una distinción. O somos del yugo de Jesús o somos bajo el yugo esclavizante del mundo, hermano santo. La libertad nunca es alcanzable a través de la idea del mundo de éxito. Que estemos claros, hermano santo. Tú y yo no somos llamados a un éxito del mundo. Somos llamados al éxito de Jesucristo. Y el éxito de Jesucristo es que Él venció en la cruz. Y cuando yo estoy en yugo de Jesús, entonces yo tengo su éxito. Libertad solo se obtiene en el yugo de Jesús. Que quede bien claro en esta poderosa palabra. Que Dios nos dé la gracia a vivir bajo ese señorío diariamente. Pero ¿cómo nos gusta hacer concesiones y compromisos con el mundo? Un poquito allá, otro poquito acá, otro poquito, lentamente. Las diversiones del mundo, la música del mundo, la cerveza del mundo, la pachanga del mundo y todas las cosas del mundo, hermanos míos. Y por eso que perdemos el poder, caemos en tentaciones, caemos en relaciones ilícitas, caemos en concesiones. Y cómo somos esclavizados, un poquito del mundo, y ese es todo, un poquito de levadura del mundo, ya estamos, hermano mío, contaminados. Que tengamos bien claro, nuestro yugo no es a media. Si nos amarramos con Jesús, que sea del todo. No, hoy me amarro, me suelto, voy al mundo, luego me regreso a Jesús. No, hermano míos, es una total unión con Jesús. Esto nos lleva al siguiente pensamiento, hermanos míos, de esta palabra tan poderosa, y se encuentra en Filipenses 2:13. Quiero mostrarle algo, hermanos míos, tan importante, que nuestra voluntad no es realmente libre. Si queremos estar en yugo con Jesús, tenemos que pedirle a Él, hermano mío, una libertad que va más allá de mi voluntad, hermanos míos. Yo por mi voluntad no puedo, nadie puede venir a Jesucristo por su voluntad. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad no es libre, hermano santo. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Solo la voluntad de Jesús es buena, y solo Él produce el querer y el hacer, hermano santo. Si tú y yo vinimos a Jesús hace años atrás, cuando vinimos a Jesús, fue porque Dios puso ese querer y ese hacer, hermanos míos. Fue Dios, hermano mío. Muchas personas dicen que el hombre tiene en sí mismo la capacidad para aceptar o rechazar a Cristo. Eso no es cierto. Lo siento mucho. Eso no es calvinismo, eso no es la verdad, eso no es Pablo, eso no es la Escritura, eso no es Jesucristo. Las personas dicen que podemos escoger por nosotros mismos el creer o no creer en el Señor Jesucristo. Hermanos míos, no, hermano santo. Dice la Escritura claramente en Romanos 3:11, no hay quien busque a Dios. No hay uno, no hay ni uno justo, hermano santo. Todos se hicieron inútiles, todos se desviaron. No hay quien busque a Dios. Lázaro no pudo buscar a Jesús. Jesús buscó a Lázaro, hermano santo. La moneda perdida no se encontró a sí misma. La oveja perdida no se encontró a sí misma. El hijo pródigo tampoco se encontró a sí mismo, hermano santo. Fue encontrado por Dios. Él volvió en sí. Ese volver en sí es que Dios puso en él el querer y el hacer por su buena. Sí, el hijo pródigo volvió a su padre y pidió perdón, pero esa intención, ese querer fue de Dios, hermano santo. Que Dios nos dé la gracia a buscarla a Él. Dice Efesios 2:4 claramente, hermanos míos, Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Hermano santo, estaba yo muerto, así que mi libertad no es libre. Que seamos bien claros, hermano santo. Hermano mío, mi voluntad realmente no es libre. Que comprendamos, hermano, que no hagamos un cristianismo en base de voluntad, en base de resoluciones. Yo me propongo hacer esto. Pedro se propuso hacer algo, a seguir a Jesús y a nunca avergonzarse de Jesús. Sin embargo, vemos que la voluntad de Pedro no era libre, hermano santo. Estar en yugo de Jesús, tener verdadera libertad, es comprender que mi voluntad aún necesita el yugo de Jesús. Aún mi voluntad necesita la sangre de Jesús, necesita la resurrección, que solo Dios me puede traer verdadera libertad a mi voluntad. Aún mi voluntad necesita el yugo. Y yo oro, Padre, trae mi propia voluntad bajo tu yugo. Que se cumpla ese versículo de Filipenses, que solo tú produces el querer y el hacer. Padre, produce en mí, Señor, verdadera voluntad, Señor, porque mi voluntad humana está sujeta a mi corazón caído, bendito Dios. Mi voluntad hace lo que le gusta a mi carne, bendito Dios. Dice Juan 6:44, amados. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Hermano santo, nadie, absolutamente nadie viene al Padre, a Jesucristo, si el Padre no le trae, hermano santo. La palabra traer es literalmente arrastrar. El Padre tiene que arrastrarnos a Jesús, hermano santo. Busque la etimología de esa palabra, si el Padre no lo trajere, y se quedará sorprendido, hermanos amados. Oh, hermano, dice la Escritura que mi voluntad, mi deseo son enemistad con de Dios. Dice Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco puede. ¿Sabes qué tiene mi carne? Enemistad contra Dios. ¿Sabes qué es mi carne? Es el deseo de mi alma, el deseo malo de mi alma y el deseo malo de mi cuerpo. El deseo malo de mi cuerpo es lujuria. El deseo malo de mi alma es rebeldía, independencia contra Dios. Esos dos malos deseos se le llama carne. Otra vez, el mal deseo de mi carne le llama lascivia, lujuria. Pues el mal deseo de mi alma se llama independencia, rebeldía. Eso se le llama en la Escritura carne. Ese deseo de la carne, hermano santo, es enemistad contra Dios. El cuerpo mío está en enemistad contra Dios y no se sujeta a la ley de Dios. Pero también mi alma, la parte caída de mi alma, hermano santo, que quiere independencia, quiere rebeldía contra Dios, hermano santo, no se sujeta a la ley de Dios. Y allí está incluido, hermanos santos, la voluntad mía. Así que mi voluntad necesita venir bajo el yugo de Jesús también. Dice Jesús en Juan 15:18, si el mundo se aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Sabes qué hace el mundo? El mundo aborrece a Jesucristo. ¿Sabes quién es mi propia voluntad? Aborreciendo, hermano santo. Está claro entonces que la Biblia dice que nuestra voluntad no son realmente libres. No somos libres para elegir si vamos a recibir a Cristo como nuestro Salvador o no. No, hermano santo, no somos libres. En realidad, lejos de ser libres o neutrales, nuestra voluntad es esclava de la carne, hermano santo. Hermanos míos, ¿qué es la voluntad? La voluntad es la capacidad de escoger entre una y otra cosa, entre varias alternativas. Es la capacidad de escoger, sí. La voluntad tiene libertad para escoger, pero la voluntad está sujeta a la carne, a los deseos de la carne. Yo siempre escojo lo que la carne le gusta. Mi mente dice agua, pero mi carne dice Coca-Cola. ¿Y sabes qué? Termino escogiendo lo que la carne le gusta, hermano santo. Pablo dice, yo con mi mente sirvo a la ley de Dios, pero dentro de mí hay una ley que me lleva esclavo a la ley del pecado y de la muerte. Miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Pablo, el apóstol, después de haber servido 25 años, nos escribe Romanos 7, ¿quién me librará? Nuestra voluntad necesita el yugo de Jesús, hermano santo. Sí, que Jesucristo ponga bajo su yugo, hermano santo, nuestra propia voluntad. Entonces, y solo entonces, tendremos libertad. Dice Romanos 8, gloria a Jesucristo, porque solo en Él tenemos libertad. ¿Sabes qué es andar en el Espíritu? Es venir al yugo de Jesucristo. Romanos 8, hermanos míos. Así que mi voluntad está sujeta, hermanos míos, a la carne. Mientras que muchos dicen que es la voluntad del hombre lo que gobierna, la Biblia enseña que es su naturaleza interna la que gobierna. Que esa naturaleza interna se llama el corazón del hombre. Por eso necesitamos un nuevo corazón, un corazón perfecto, un corazón entregado, un corazón circuncidado, un corazón renovado, hermanos míos. Es nuestro corazón, o sea, nuestra naturaleza interior, la que influencia nuestra voluntad. Por lo tanto, cuando alguien hace una elección, él hará lo que le agrada a su corazón, hermanos míos. Jesucristo dice, del corazón salen todos los males, la lujuria. ¿Tú sabes por qué tenemos exceso de peso y problemas de dieta? Por el corazón, hermano santo. Al corazón le gusta, este cuerpo le gusta la comida mala, la harina, el arroz, el pan blanco y la carne y todas esas cuestiones que nos hacen tanto daño, toda la acidez. Si con mi mente digo alcalino, con mi carne digo ácido, quiero comida mala que me haga daño, hermano santo. Por tanto, necesitamos ir al yugo de Jesús, porque esa área no está bajo el yugo. Y mientras esa área no esté bajo el yugo de Jesús, no tenemos libertad. Padre, en el nombre de Jesús, yo te suplico, trae mi voluntad bajo tu yugo, Señor amado. Necesito tu yugo para tener verdadera libertad, bendito Dios. Si un pecador tiene que escoger entre una vida de bondad y santidad y una vida de pecado y egoísmo, adivina qué va a escoger. El pecador va a escoger la vida de pecado. ¿Sabes por qué? Porque eso le agrada al corazón, le deleita al corazón. Su yo interior, ese yo pecaminoso, le agrada el pecado y va a escoger lo malo. Mira los cigarrillos, dice la parte de abajo, cáncer, todo lo que da, y la gente lo coge. ¿Por qué? Porque le gusta el pecado, hermano santo. La advertencia dice cáncer, pero abajito dice cáncer, pero mi carne dice, yo quiero eso que me hace daño, hermano santo. Cuando comemos hamburger en Burger King y todos esos lugares, sabemos que está malo. En la mente sabemos que estamos haciendo mal, que estamos violando la ley de Dios y estamos ofendiendo al Espíritu Santo. Sin embargo, hermano santo, a mi carne le agrada lo malo y hago y termino lo que me esclaviza. Eso no es libertad. Hermanos míos, si eso tú llamas libertad, yo no quiero ese cristianismo. Libertad es ser libre aún de esas cosas, hermanos santos. Oh, hermanos, con mi mente digo libertad de tarjetas de créditos, pero voy corriendo, hermanos míos, sabiendo que aunque estoy gastando dinero que no es mío, hermano, y entro en esclavitudes, y otra vez salgo en bancarrota y salgo con los mismos recursos del mundo, hermanos míos, terminamos siendo esclavos continuamente. ¿Sabes por qué? Porque no hemos entendido lo que significa libertad en el yugo de Jesús. La vida de la fe es la vida bajo el yugo de Jesús. No podemos tener vida de fe sin el yugo de Jesucristo, hermano santo. Solo la vida de la fe es en el yugo de Jesucristo, y eso incluye libertad, hermanos míos, libertad de la carne, hermano santo, libertad de mi voluntad, hermano santo. La Biblia enseña que nuestros corazones son por naturaleza pecaminosos y que por nuestra naturaleza odiamos a Dios, hermanos santos. Nunca podemos venir a Dios por sí mismo, pero tampoco hemos una vez que hemos venido a Cristo por la voluntad de Dios, por su Santo Espíritu, no podemos caminar continuamente si no es con el yugo de Jesús, hermanos santos. Como personas somos libres de hacer lo que nos gusta, pero porque somos pecadores, lo que nos gusta hacer es siempre pecar. Eso es semejante a un hombre que sostiene un libro en su mano. Aquí tengo un libro en mi mano, hermanos míos, y después lo dejo caer. El libro es ahora libre, pero ahora, ¿qué hace el libro naturalmente? El libro cae naturalmente al suelo. El hombre que lo soltó no lo ha forzado a caer al suelo. Allí cayó solito. Del mismo modo, nadie forza al pecador a pecar. Él peca naturalmente porque su naturaleza pecaminosa controla su voluntad. Él escoge pecar libre y deliberadamente, porque siempre escoge pecar porque su naturaleza es pecaminosa. Mamá que me estás escuchando, si no entiendes esto, deja de culpar a todo un mundo. Tu hijo peca porque le gusta el pecar. Nuestros esposos pecan porque les gusta pecar. Nuestros parientes pecan porque les gusta pecar, hermano santo. Está en nuestra naturaleza. Es interno, hermanos míos. Y al menos que no vengamos al yugo, al menos que Dios no nos despierte, vengamos a la salvación y mantengámonos bajo el yugo de Jesús, no tendremos libertad. Hermano que me escucha, puede que tú seas creyente, seas libre, pero sin el yugo de Jesucristo no tendrás el potencial de tu vida. Solo una vida continua en el yugo de Jesús es una vida de fe. ¿Sabes qué es una vida de fe? Es una vida continua bajo el poder y la dirección del poder del Espíritu Santo. Ese es el yugo. Solo allí tenemos libertad. Ninguna persona puede guardar las normas que se ha impuesto a sí misma. Oh, cuántas veces yo me he propuesto, me he hecho resoluciones, Señor, me resuelvo a ahorrar y no termino ahorrando. Me resuelvo a leer la Biblia de punta a punta en 3 meses. O me propongo memorizar. No, hermanos míos. Una y otra vez mi voluntad termina esclava de mi corazón y termino haciendo aquello que no me agrada, que le gusta a mi carne. Así es, hermano mío, por eso que necesito venir a ese yugo. Por eso dice, todos los que estén trabajados y cargados. Yo no sé si tú estás trabajado y cargado, pero yo sí estoy cargado y trabajado. Me propuse por resoluciones, por metas. Me propongo a mantenerme limpio. Me propongo a ahorrar. Me propongo a memorizar. Me propongo a esto. Y termino mal. Yo soy una de esas personas invitadas. Y por eso es que yo vengo a Él. Yo soy uno de esos cargados y trabajados. Yo no sé si eres tú así, hermanos míos. Pero ese es el mensaje a todos los trabajados y cargados. Como el hijo pródigo. Como el publicano. Como yo. Necesito venir a Jesús. Amén, amados míos. Es nuestra esto muestra claramente que el hombre no es libre, sino que es controlado por el pecado y es controlado por Satanás. Y solo Jesús me puede libertar. Por eso que necesito venir a Él. La voluntad es gobernada por el pecado y está opuesta a Dios. Así que no es correcto decir que el hombre es capaz de escoger amar y obedecer a Dios. Porque en realidad la voluntad no desea obedecer a Dios en absoluto. Tampoco es correcto decir que los hombres tienen que hacer su parte en la salvación de sí mismos. No, hermanos míos. El hombre, un muerto, no puede hacer nada. Cuando uno está persona muerta, no puede ni levantar la mano. No puede ni pedir socorro. Está muerto. Lázaro estaba muerto y hedía, hermanos míos. Y estaba tapado por una roca. Esa es la condición. Ese es Lázaro podrido en pecado. Ese somos tú y yo. Y al menos que Jesús no venga y diga, Lázaro, ven fuera, o Joel, ven fuera. Y yo estoy escuchando, ¿estás tú escuchando su voz? Él nos está llamando, dice, ven, toma mi yugo. Y yo vengo, Señor, tomo tu yugo, bendito Dios. Gloria sea al Señor, que Dios nos dé la gracia, hermanos míos. Dios nos dé la gracia a venir solamente a Él. ¿Por qué no oramos, hermanos santos? ¿Por qué no oramos? Padre de toda gloria, de toda honra, yo bendigo a toda persona que tú estás enviando esta palabra, Señor. Que sea tu gloria, tu bendición y tu poder para cada uno de ellos, Señor. Tu mensaje es claro. Necesitamos venir al yugo de Jesús, bendito Dios, que es la verdadera libertad, bendito Padre. Solo el yugo de Jesús nos pone en libertad. Suena al revés, el reino es al revés. Venir al yugo suena como esclavitud, pero en realidad es libertad. Y yo me uno a todas esas personas que tú estás hablando. Y yo creo que tú estás hablando a mí, a mi esposa, a mi familia, a nuestros hermanos aquí presentes, de venir a tu yugo. Y hoy venimos a tu yugo, Señor. Señor, quiero ser libre de mi propia voluntad, de mi carne. Y solo continuamente, no es un acto de una vez, es un diario vivir, 24, es un, el justo por la fe vivirá, es, no es que vivió un ratito y ya, no, es 24 horas, 7 días a la semana, todos los días del mes. Señor, quiero vivir así, en total dependencia, en total sujeto a ti, bendito Padre. Yo te alabo y te bendigo, Señor. bendigo tu gloriosa palabra, alabo tu glorioso sabiduría, la obra de la cruz, la libertad que solo viene de la cruz, Señor. Gracias, amado Rey. Gloria, honra, honor y poder es a ti. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, amados míos. Dios me los bendiga. Gloria.